relativamente bien implantada. No importa si tiene 30, 40 plantas por metro cuadrado o tiene 80. Para el rendimiento es lo mismo. Pero si está mal implantada por distribución, créanme que están con un cultivo que raya abajo. Aprendimos a considerar que hay herbicidas persistentes que antes usábamos masivamente en el verano, como el diclusulán, una herramienta que le sirvió mucho al Uruguay por el tema del control de carnicera. Aprendimos a sacarlo porque es mortal para el cultivo de crucífera. Mortal. Si alguno que está acá todavía no se enteró, no siembre canola si usó diclusulán en el cultivo de soja previo. Está lleno de información en Uruguay. Facultad de Agronomía, INIA, las empresas, bueno, en caso particular de este grupo como el UNICAP Uruguay, lleno de información. Esto para que tengan una idea, lo hicimos para un productor que estaba en duda, lo hicimos temprano, en el otoño, con piel de suelo, de la misma chacra. Un lugar que no estaba siendo cultivado contra un lugar que había tenido una dosis relativamente baja de diclusulán y estaba porfiado y en duda si sembrar o no canola. Y esto es un biotest que se hace muy rápido. ¿Sí? Con 5 centímetros de suelo, con un cultivar no CL. ¿Sí? Esto es la canola, ¿de acuerdo? Sembrada en un suelo sin residuos de diclusulán, y esto es la chacra con residuos de diclusulán. Créanme que después esto, más de la mitad de las plantas se terminaron muriendo. Y acá hay mucha gente que sufrió el problema en carne propia. Hay dos cosas fundamentales que cambian la historia de la canola. Aparecieron las CL, esto es parte del trabajo de desarrollo que hizo Erro hace un tiempo atrás, mostrando que podíamos tener en chacras con residuos de ALS, que puede ser de diclusulán o otros, cultivos de CL que crecían aceptablemente bien y al lado algo que se estaba muriendo. ¿Sí? El CL ayuda, no resuelve completamente. No hay nada como evitar tener diclusulán en el verano. ¿Sí? Hay algunos otros herbicidas que no son el diclusulán que hacen lo mismo. Consulten con los agrónomos, que hacen exactamente lo mismo. Y el miedo que tenemos es llegar a tener un cultivo que estaba divino y que al final de llenado de verano comien... No sé si lo ven bien esto, ¿ven bien así? Este, créanme que era un cultivo para dar 3 toneladas. Se empezó a caer por un ataque de foma increíble. ¿Sí? Este está acá, la gente de la empresa está acá mirando la charla. Estos son los datos de que teníamos nosotros de la red, donde están las 20 y pico mil hectáreas que teníamos de canola el año pasado. Y esto es la variación de rendimiento en las chacras que tuvieron diagnóstico de foma y en las que no. Desapareció todo esto, que es la zona de alto rendimiento. Ninguna chacra con foma que haya llegado a la corona, ¿sí? Porque a veces se quedan las hojas nomás y no pasa nada. Es como una enfermedad foliar. Si no pasa a la corona o al tallo, no pasa absolutamente nada. Pero cuando pasa a la base de la planta, si es buena, se va a quebrar. Se va a quebrar, aunque no les guste. Y no precisa viento para quebrarse. En esta chacra, habían 2 cultivares que no fueron seleccionados porque uno fuese mejor que el otro. Fueron sembrados por distintas razones. Este es el mapa de rendimiento ya procesado de un cultivar considerado de muy buen comportamiento foma, y este es el cultivar susceptible que dio origen a esas fotos y que está metido acá. ¿Sí? Arriba de 1000 y pico kilos de diferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque puede pasarnos lo que le pasó a este cultivar. No había información nacional que demostrara que el cultivar era muy susceptible. Definitivamente no había. ¿Sí? Pero hoy en el mercado hay cultivares que se están vendiendo agresivamente y son muy susceptibles para foma. Muy susceptibles. Entonces, fíjense en la información de INASA e INIA sobre el comportamiento a foma de los cultivares. Porque hay algunos cultivares nuevos que no se deberían sembrar. No importa si rinden mucho, no se deberían sembrar. Y obviamente esta es una de las amenazas más importantes que tiene el Uruguay, porque este es un patógeno necrotrófico que sobrevive en el rastrojo, que si tenemos una chácara con algo de foma este año, el año que viene vamos a tener un dolor de cabeza. No podemos sembrar canola sobre rastrojo canola. Eso es un penal. Y como el área está creciente, la gente está entusiasmada. Ya el año pasado empezamos a ver chacras de canola sobre canola, ¿no? Ya aprendimos que no se puede hacer trigo sobre trigo, cebada sobre cebada. Bueno, créanme que es muchísimo peor un canola sobre canola porque tenemos pocas herramientas. Si nosotros tomamos eso que les decía hoy, este es un paper de Daniel Miralles de la UBA, que muestra la relación que hay entre el rendimiento de la canola y el trigo, ¿sí? En términos proporcionales, en función del rendimiento del trigo. Si nosotros estamos pensando en 6 toneladas de trigo, que alguien podría tener, si tiene todas sus chacras en el alcanzable, el 10% superior, podría sacar 6 toneladas en promedio en Uruguay. Hay empresas que están casi ahí, ¿sí? De promedio, no en una chacra. Nosotros deberíamos esperar una relación parecida al 50%. Esta es la información de Facultad de Agronomía, de Sebastián Masili y Osvaldo Barnes, ¿sí? Que muestra para 2 zafras distintas, obviamente en los años malos, rendimientos peores, la relación tiende a subir, que fue lo que pasó en el 2014, el año con exceso de agua. Pero en el año 2015, que fue un año seco, un año muy bueno, valor medio de todos los experimentos, 50%. O sea, podríamos decir, si estamos sacando 6 toneladas de trigo, ¿por qué no sacamos 3 de canola? Es porque el potencial de los cultivares no da. Fíjense en la información nacional sobre el potencial de los cultivares. Les sobra para dar 3 toneladas de pomedio. O sea que el problema lo tenemos en la chacra. Y esto que está acá es información de productores, no son ensayos. Esta es información de todo el área de los productores de Unicamp Uruguay. Lo que están viendo ustedes acá es nada más que graficado el alcanzable. O sea, el P90, el 10% superior de las mejores chacras de trigo, cebada y canola en 5 años seguidos. ¿Sí? Ahí la cebada casi 6 toneladas, en trigo un poco más abajo. Bueno, el año con exceso de agua, el de 2017, los dos iguales en 4. El 2018, ahí casi 6 toneladas los dos en promedio. Eso no son ensayos, no son chacras. El caso de 2019, la cebada un poquito arriba de vuelta, el trigo más abajo. El año 2019, un año espectacular, la cebada casi, el récord, casi 7 toneladas, 6,8 toneladas de promedio del alcanzable, y el trigo ahí en las 6 toneladas, algo que los experimentos dicen hace tiempo. En términos de potencial, la cebada está ubicada arriba del trigo, definitivamente. Y esto que está acá son los alcanzables, el P90 de la canola, ¿sí? Que debería estar en el 50%. Y según lo haga referencia al trigo o a la cebada, ¿sí? El circulito de arriba siempre es el trigo, salvo en este año, en el 2016, ¿sí? Donde el rendimiento del trigo tuvo lejos las 6 toneladas, que nos arrimamos el 50%, en el resto de los años siempre abajo el 50%. ¿Qué quiere decir? Aún en el 90%, en el 10% superior, perdón, en el alcanzable, que es la media de los productores de mejor rendimiento, las chacras de mejor rendimiento, estamos lejos de llegar al 50%. Entonces, hace tiempo que estamos empezando a trabajar para saber por qué. ¿Sí? Y tratando de averiguar qué es lo que hacen aquellas empresas de productores que sí clavan las chacras en ese 10% superior. Y esta es la distribución por fecha de siembra. Lo primero que empezamos a mirar es la fecha de siembra. Esto es el piso, que es el 10% peor. Esto es la frontera, o el alcanzable, o el P90, más de eso no se puede llegar, y esta es la media general. Y acá lo que tenemos son décadas de fecha de siembra. La primera de abril, la segunda, la tercera, la primera de mayo, la segunda, la tercera, y así junio. La información uruguaya y la experimental es consistente. Los mejores rendimientos están metidos ahí entre el 10 y el 15 de mayo. Para cultivares primaverales con los cultivares de ciclo que tenemos ahora. Porque esto no es información experimental, esto es información de los productores. ¿Sí? Es información de producción. Para la media general, en promedio de varios años, de los últimos 5 años, acá es cuando nosotros hicimos el trabajo, pero esto es el promedio de los últimos años, y la verdad que siembren cuando quieran. Porque para sacar 1.600, 1.700, 1.800 kilos, 1.700 kilos, da lo mismo. Es por otras cosas, en todo caso, que decido sembrar temprano o tarde. Pero no por el potencial. Cuando hablamos de fecha de siembra y pensamos en lo que podemos lograr, 2.500, 3.000 kilos, como algo bien potable para el cultivo de canola primaveral, deberíamos, con los ciclos que tenemos ahora, ciclos medios, deberíamos estar pensando en arranca la primera semana de mayo, no mucho antes, si no nos ponemos a las heladas muy tempranas, y cuando se está terminando mayo, un poquito antes que se termine mayo, tenemos que parar a sembrar. O sea, no podemos sembrar todo el área uruguaya ahí. Es imposible. Por eso que estamos demandando flexibilidad con los ciclos. Y la gente está tomando la decisión de sembrar un poco más temprano. ¿Por qué? Porque prefiere no tener problemas de helada en la implantación, porque eso no lo arregla nadie. Aumentando el riesgo de tener helada en floración. ¿Sí? Es una decisión nuestra. ¿Sí? Si nosotros miramos información experimental, esto es información de INEA, INACE INEA, muestra que definitivamente, si nosotros miramos los rendimientos, y acá son tres cultivares distintos en ciclo, las siembras muy tempranas en abril deprimen los rendimientos. En general, no en particular, en un año puede ser que no. Los máximos están ahí, concentrados a mitad de mayo, y después ahí lentamente el rendimiento comienza a bajar. Potencial a nivel experimental. Nosotros a nivel de chacra estamos con el 50-55% de lo que se logra a nivel experimental. Cuando en el trigo y la cebada estamos en el 70%. Y este es el efecto de esos tres cultivares, el comportamiento a lo largo de tres años distintos. ¿Hay efecto de cultivar? Sí. Hay cultivares que rinden más que otros. No es un verso los vendedores. Lo que pasa es que a veces alguien nos quiere vender cosas diciéndonos que hace algo que no hace. Tendríamos que ir a ver la información. Pero hay cultivares superiores definitivamente y hay algunos cultivares que se entreveran al medio y que va a depender mucho de dónde esté y qué es lo que esté dispuesto a hacer para ver si preciso los de arriba o no. ¿Sí? Con la canola está pasando lo mismo que en el girasol. Todo el mundo mira a la canola, a la variedad, y claro, como la semilla es muy barata, la gente se concentra ahí. Ojo, entre los mejores híbridos y las mejores variedades hay una diferencia potencial muy importante. No, no es verso de las empresas que venden semilla, porque el margen es obviamente mayor por cada kilo que venden. Para que tengan una idea, esto que les voy a mostrar ahora, y voy a mostrar el 2020 porque el 2021 está muy bueno, pero no se los podemos mostrar porque los clientes nuestros todavía no lo vieron. Esto es un árbol de clasificación y regresión que muestra las cosas importantes que pasaron en una base de datos de 254 chacras de canola el año 2020. Con una media ahí de 1.700 kilos. ¿Sí? La media nacional fue 1.600 kilos, esta media fue 1.700 kilos. ¿Sí? Y cuando poníamos las chacras sin ninguna distribución, las veíamos así. ¿Sí? Y en función de la cantidad de variables empezamos a ver que podíamos ordenar cosas y saber que hay un conjunto de variables que nos llevan hacia el alto potencial y otras hacia el bajo potencial. Con un programa exigente desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Y lo primero que apareció, o sea, la tendencia de que el rendimiento va hacia la derecha, la primer variable que apareció fue el cultivar. No fue ni la fecha de siembra, ni la fertilización, ni nada. Fue el cultivar. ¿Sí? O sea, ya un grupo de chacras que se iban hacia los casi 2.500 kilos. ¿Sí? Y a diferencia del otro grupo, ¿sí?, que se ponía 600 kilos abajo, en promedio. No son experimentos. Ya le digo, esto ni siquiera se puede toquetear. Uno podría toquetearlo, pero se supone que no hacemos esto, nunca lo hemos hecho, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Que encierra otras cosas, porque a veces cuando alguien siembra un cultivar, también cambia la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que, y la otra vez dimos una charla para IPB y no destapé el cartel, hoy lo voy a destapar? Obviamente que en el grupo de menor rendimiento, que acá habían 7 cultivares y acá habían 2 cultivares, estaban los problemas graves de FOMA, que llevaron a un promedio de 1.000 kilos. ¿Fueron muchas? No. Fueron todas ligadas a un material, a un cultivar. ¿Sí? Pero en promedio dieron 1.000 kilos. en relación a las otras, ¿sí? Y después seguimos con la fecha de siembra y se siguieron abriendo los cultivares. Entre estos dos grupos, ¿sí? Las variedades que están acá, los cultivares son Nula 300 y Diamond. No apareció Novet, que es una excelente variedad, apareció a la izquierda. Que tiene que ver con, no porque el material no pueda dar 3.000 kilos, porque puede dar 3.000 kilos, sino porque nosotros hacemos cosas distintas, hasta les damos cosas distintas, cuando compramos un híbrido de semilla cara. La gente dice, bueno, ¿y qué podemos esperar? Y si tenemos estos híbridos, y esto es estadísticamente muy significativo, con 1.3 ya es significativo al 1%. Con un valor de 6 es muy importante el efecto. Y si sembré a fin de abril, a principio de mayo, en este año, que fue muy favorable sembrar temprano por el tema de las heladas, por la escapa de las heladas, ahí me arrimé las 3 toneladas. Y si miran, por ejemplo, la información de evaluación de cultivares del año pasado, realmente estamos mirando dos cultivares que son para dos fechas completamente distintas que tienen potencial. Y sí, los que los han probado saben que son cultivares que tienen alto potencial. ¿Hay otros en el mercado con potencial? Sí. Estamos mostrándolo más porque por casualidad coincidió que tiene un componente que, vamos a decirlo, una parte importante del cliente Unicampo Uruguay siembra materiales de IPB. ¿Sí? Y entonces, alcanza... Esperen un poquito que yo tomo araujo. Perdón. Alcanza a sembrar en fecha y tener un material de alto potencial para sacar 2.500, 3.000 kilos, definitivamente no. Definitivamente no, porque si no, el rendimiento casi que lo compraríamos en la bolsa. Y eso no funciona para ninguna especie de las que sembramos hoy para grano acá en Uruguay. Entonces, obviamente, si la chacra es un problema, no. Si tiene residuo herbicida, no. Si está mal implantada, no. Si los nutrientes están mal manejados, no. Entonces, una vez hicimos una gráfica para mostrar algo que estaba pasando con el tema de la canola, pero sobre todo para decir lo que no se debe decir con esa información. ¿Sí? Esta es chacras de canola entre el 2015 y el 2018. Y mostraba nada más que, no es relación causa-consecuencia, es una figura que relaciona dos variables, nada más. Variación del rendimiento de canola con total de nitrógeno agregado. Como pueden ver, sacando esta chacra acá, que es una chacra que llevó muy poquito nitrógeno, no le echamos nitrógeno porque la chacra lo estaba dando, porque era una chacra que venía de pastura, ¿sí? Entonces se fue con más de 3 toneladas con 50 y pocos kilos de nitrógeno. Pero si sacamos esto como un outlier, cualquiera miraría de lejos y diría, parece que es una tendencia clara de cuanto más nitrógeno lo agrego a la canola, más rinde. ¿Sí? Parece. Esa es la conclusión que se saca de un experimento. Tengo todo igual, le agrego más nitrógeno, si el suelo demanda, entonces es probable que el rendimiento sube. Si hace falta más nitrógeno. Pero en una relación de nitrógeno agregado, rendimiento, no se puede decir eso, porque son dos cosas todas distintas. Lo único que podemos decir es que puede ser probable que las chacras que llevaron muy poco nitrógeno hayan rendido poco porque se quedaron cortas, nada más. Porque lo que uno debería esperar con una figura de este tipo, y para enseñar a que ustedes aprendan a mirar cuando otros expositores presentan información, si uno agrega mucho donde hace falta mucho y agrega poco donde hace falta poco, lo común debería verse una relación tipo una tabla, que no hay ninguna relación entre el nitrógeno agregado y el rendimiento. O sea, ¿por qué va a ver si está bien corregido el nitrógeno? Nosotros ahora en agronomía, los estudiantes de agronomía le estamos enseñando, el nitrógeno que se agrega no aumenta el rendimiento. Entonces enloquecen. ¿Cómo que el nitrógeno no aumenta el rendimiento? No, el rendimiento no se determina por el nitrógeno. Le agregamos más o menos nitrógeno para que el nitrógeno no limite la expresión de potencial. Entonces, si nosotros agregamos mucho y bien y está bien, y poco y está bien, lo lógico que esa figura fuera una relación de tipo cero. No hay ninguna relación. Entonces, sí, a veces decimos, sí, acá hay un conjunto de chakras que se le echó poco, y vaya casualidad, pero justo fueron las que rindieron poco, seguramente se quedaron cortas. Entonces, uno debería auditar esto, que es lo que se está haciendo ahora. ¿Cuánto le echaste? 10. ¿Cuánto llevaba? 10, está bien. ¿Cuánto le echaste? 10, llevaba 20, están mal los 10. ¿Y por qué digo esto? Porque la unidad de nitrógeno vale 2 veces y pico de hace un año atrás. Y la tendencia este año va a ser cerrar la canilla. El único error que no nos podemos dar el gusto este año. El único. Entonces voy a pararme ahora en lo que sí me importa para la canola, que es lo que nosotros queremos que se lleven al final. Bendito azufre. ¿Sí? Todo el mundo sabe que el azufre hace una cosa con la canola que no lo hace con ningún otro cultivo excepto con el trébol rojo, que es puede llegar a producir esterilidad total. Frente a una deficiencia severa de azufre, la cosecha puede ser cero. ¿Sí? Para que tengan una idea, esto, miren, nosotros estamos haciendo experimentos de azufre, en este caso con Sebastián, cuando trabajaba en Unicampo, de hace 15 años atrás. 15 años atrás. Y esto fue un accidente en el campo de un productor que sembró toda una chacra con nitrógeno y azufre y en un pedazo se quedó sin azufre y la dejó sin azufre. Y la canola estaba horrible. Y ahí instalamos un experimento. Entonces, en este lugar no llevó azufre a la siembra. Lo particular de este ensayo que está publicado en la Revista Argentina es que no llevó nada de azufre a la siembra, nada. Y después tuvo estos 4 tratamientos. Un testigo sin nitrógeno dio 27 kilos. O sea, sin nitrógeno, sin azufre, cero, porque nosotros los echamos a mano, cero. ¿Sí? Le agregamos el equivalente a 130 kilos de urea y siguió dando cero. ¿Sí? Solamente cuando le echamos azufre en posemergencia, 10 kilos y 60 kilos de nitrógeno, pasamos a 900 kilos y cuando lo duplicamos la cantidad de azufre, 1200 kilos. Pero nunca llegamos a los niveles del que sí tenía azufre la siembra. En aquel momento, chacras más jóvenes con 20 kilos. 20 kilos de azufre la siembra. Hace 15 años atrás. Imagínense todo lo que pasó de agua bajo el puente. Si decís con 15, 20 kilos hace 15 años atrás hacíamos esto, hoy no podemos hacer lo mismo con 20 kilos, ¿no? Y obviamente fue la respuesta al nitrógeno, pero no hubo respuesta tardía al agregado de nitrógeno ni azufre. Al contrario. Demasiado azufre, tarde, sin medir nada, puede deprimir el rinde. Entonces, quédense con la idea que el azufre es necesario, que es mucho más importante a la siembra de lo que ustedes esperan, pero agregar azufre tarde, sin medir nada, puede ser lo contrario. Deprimir el rinde. Y acá hay mucha gente que está agregando nitrógeno y azufre sin medir nada. Para eso, en Uruguay tenemos esto, que en otros países no está, que cuando la canola está elongando, podemos realmente hacer un diagnóstico muy fino de cómo está nutricionalmente, tanto en nitrógeno como azufre, que son las curvas de dilución. Arriba de cada puntito de esa curva está el nivel crítico de nitrógeno y azufre. Pero para poder encontrarlo tengo que tener un dato de biomasa. O sea, los agrónomos que muestrean tienen que muestrear biomasa. No pueden salir con un grupito de plantas o mandar al laboratorio sin tener idea de cuánta biomasa hay porque no interpretan nada. Y se está validando y créanme que es muy interesante, ¿no? Yo podría tener un conjunto de chakras que en los últimos años están todas por debajo y obviamente si están acá, indica la concentración de azufre o nitrógeno que tienen en relación a la biomasa producida está por debajo de la necesidad. Hace falta nitrógeno y azufre. Así funciona. Hoy tenemos curva de dilución para la canola, tenemos curva de dilución para el trigo, probamos la del trigo en la cebada, funciona bárbaro. Tenemos en maíz, pero no se puede usar en maíz, se usa otra cosa. Y no tenemos sorgo. Entonces les voy a mostrar información de chakras de 3 años, ¿sí? Las primeras que teníamos cuando empezamos a usar la curva de ilusión a partir del 2018, porque el 2017 todavía no había sido publicado, y lo que teníamos eran chakras que estaban muy bien de nitrógeno y no precisaban nitrógeno en elongación y otras que estaban muy cortas. ¿Sí? La sorpresa, toda esa zona que está ahí es una zona de baja producción de biomasa. Una buena canola primaveral, llega con 1.300, 1.500 kilos de biomasa en elongación. Eso es una buena canola. Si llega con 800 kilos, lamentamos mucho, pero ya perdió muchos kilos en el camino y no lo recupera ni peteco. ¿Sí? Para que se entienda bien. El tema que estamos viendo es el azufre. Nosotros elegimos a la gente del IPB Semilla, vamos a trabajar en este tema, porque todos los años se ven, en particular en algunos años, se ven deficiencias enormes de azufre con canola que están llegando a elongación. Y no hay cómo resolver. ¿Cómo echan ustedes 30 kilos de azufre soluble en elongación? Dígame con qué. No hay forma. Van a querer echar 30 kilos de azufre con una cosa de media baja solubilidad que se va a enterar el día de la cosecha que está llegando el azufre. El único año bueno de azufre fue el año 2018, después del default de la cosecha de soja, del fracaso de la cosecha de soja del año 17-18, donde el suelo dio mucho nitrógeno y mucho azufre. Eso, en Facultad de Agronomía e INIA mostraron mucha información de ese año, que el suelo, después de haber tenido como un respiro enorme en el verano y barbechos muy largos que se prepararon solos, el suelo daba mucho N. Mucho. ¿Qué podríamos esperar este año? Exactamente lo contrario. ¿Sí? Pero fíjense acá, valores de azufre en planta en estos dos años, estos son chacras, no experimentos, ¿eh? Bajísimos, extremadamente bajos, con una deficiencia severa que, aunque pudiésemos agregar mucho azufre, no se recupera. Con esta idea nosotros empezamos a hacer los demostrativos el año pasado. ¿Sí? Primero para demostrar y segundo para comprobar a ver qué estaba pasando. Esto es información de Facultad de Agronomía, de experimentos hechos en chacras de productores. El valor de índice de insuficiencia crítico para el azufre anda ahí en torno a 0,9. El valor exacto es 0,88. Pónganle 0,9. ¿Sí? Las chacras que no llevaron nada a la siembra, todas en deficiencia. Las que llevaron 20 kilos, si bien en promedio llegaron bien, porque la media está muy ubicada cerca acá, la cantidad de chacras con deficiencia importante es muy importante. ¿Qué quiere decir? Con 20 kilos de azufre, en las primeras etapas del ciclo, siembra roseta, pero con muy poca fertilización roseta, las chacras llegaban con una deficiencia muy importante de azufre a elongación. Aún con 30 kilos, que yo tapé a propósito unos datos, es decir, bueno, con 30 kilos llegamos bien. ¿Tampoco? ¿Eh? Siguen habiendo chacras en deficiencia. Bueno, entonces tenemos que trabajar en el tema. ¿Ven? Es muy, y la mediana, más o menos, anda que están agregando entre 16 y 18 kilos de azufre a la siembra el año pasado. Entonces, cuando ves eso, ves una cantidad de chacras que cuando llegan a la elongación y algo de complemento roseta, pero mucha gente no fertiliza en roseta, se va directo a la elongación, cuando llegan ahí, tienen niveles bajísimos que son inarreglables. Estos son los demos de el año pasado, de IPB. El nitrógeno está acá y fíjense lo que pasó en muchos de los lugares en donde los largamos con muy poco azufre a la siembra, ¿no? Chacras viejas, que es lo que domina en Uruguay. No chacras nuevas rotadas con pasturas refertilizadas con azufre, chacras viejas. Valores bajísimos, que realmente, si miran el último trabajo que se publicó, que es un FPTA, está publicado de Niña, financiado hacia la Facultad de Agronomía, trabajo de Masili, Ernst, no me acuerdo quién más, tienen mucha información de este tipo, van a ver que este es verdaderamente un problema. Entonces hicimos los demos y les voy a mostrar algunas de las cosas que les mostrábamos el año pasado. Entonces hicimos una cuenta completamente distinta. Teníamos dosis a la siembra, 0,20,40 de azufre, y queríamos, le hacíamos una pregunta a la canola en elongación. Una: ¿cómo llegaste de azufre ahí a la elongación? y la referencia de estar bien son 10 kilos absorbidos. Si una canola llega a elongación con 10 kilos de azufre absorbido, primaveral, ¿no? Invernal no tiene nada que ver. Si llega en la vuelta los 10 kilos de azufre, créanme que llega muy bien. 1.200, 1.300 kilos con 0.75, 0.8 de azufre en planta, llega bien. Llevará un poquitito, no llevará nada, pero llega cómoda. O sea, tomamos como referencia 10 kilos. Y los kilos absorbidos por los tratamientos los relacionábamos con los 10. Acá tenemos, este es uno de los demos, el de la ruta 3. No lo voy a mostrar todos, voy a mostrar el ejemplo este. Una chacra muy vieja, sembrada en siembra directa. La época 1 y la época 2. Y acá están las dosis de azufre de la siembra. 0, 20, 40 kilos. En esta chacra, ¿sí?, en la época 1, precisamos 40 kilos de azufre para llegar como elongación. 40. Podía ser siembra, roseta, pero no tarde. 40. Ahí más o menos llegamos a lo que nosotros llamamos déficit relativo cercano a cero. ¿Qué quiere decir? Si yo preciso 10 y llego con más o menos 10, el déficit es cero. ¿Sí? Si yo preciso 10 y llegué con 3 kilos, déficit relativo 70. ¿Se entiende eso? Para hablar en términos de agregado necesidad. La deficiencia de esta chacra era gigantesca, porque el testigo llevó en promedio a una deficiencia relativa de 70%. Eso es lo que está pasando en las chacras del Uruguay. Y en la otra época de siembra mejoró un poquitito, pero en los dos casos los 20 kilos nos dejaron lejísimo la orilla. Si alguien pensaba salvarse con 20 kilos de azufre en esta chacra, se moría ahogado antes porque no llegaba a la orilla. ¿Estamos de acuerdo? En otra chacra, la que no, porque teníamos tres demos y en una fue laboreada, ¿no? En estas que no fueron laboreadas, acá cerquita, ¿sí? Remo la ruta 2, acá pegado a la expectativa. El resultado fue igual para la época 2. Precisamos 40 kilos de azufre para llegar bien a elongación. En la época 1, y no sabemos por qué, porque esto era un demostrativo, con 20 kilos llegamos bien. Pero tenemos hecho esto por varios lugares y lo que estamos descubriendo es que en promedio con 20 kilos nos quedamos cortos en un número importantísimo de chacras. Por eso que les mostré la información de Facultad de Agronomía, Sebastián. Fíjense en ustedes. Con 20 kilos muchas chacras llegamos bien, hasta pasados, pero en otras llegamos horrible. Entonces capaz que lamentablemente vamos a tener que trabajar un poquitito por exceso, no por defecto. Hasta que resolvamos cómo hacemos para dosificar, cosa que no sabemos. El Uruguay no sabe y el mundo no sabe. En los campos experimentales de Unicamp Uruguay, estos que ustedes han visto en las redes y eso como campos experimentales itinerantes, el año pasado teníamos un campo entero de canola, entero, íntegro de canola, con un número muy importante de experimentos, y una de las cosas que hicimos fue evaluar este tipo de cosas. Y fuentes. Porque la clave de esto es decir, 20 kilos con qué. Con cualquier fuente, no. Hay algunas fuentes que crean que si le agregan mucho, la canola se entera tardísimo. O sea que tienen que empezar a averiguar un poquitito más con qué tipos de fuentes. Yo no voy a mencionar las fuentes. No las voy a mencionar porque tienen nombre y apellido. Pero en este campo experimental, para que tengan una idea, antes de mostrar los rendimientos, acá tienen el testigo que no llegó a azufre a la siembra, 15 kilos de azufre con una fuente convencional, rápida, y tres fuentes para una fuente de un cliente que quería saber cómo funcionaba su fuente de azufre. Con 3 dosis, 15, 30 y 45 kilos de azufre a la siembra. Si ustedes ven los kilos de azufre absorbidos, llegamos recién a pasar los 10 kilos con 30 kilos de azufre. Cuando estábamos con 15, estábamos con INS bien por debajo del crítico. O sea, con un cultivo con deficiencia. Y la respuesta al rendimiento la tienen ahí. Miren la respuesta al azufre, increíble, 1000 kilos de respuesta. sin azúcar, una chacra buena esto, ¿no? Créanme, después yo les voy a decir si alguno lo pregunta, pero esta es una chacra que no ha tenido casi historia agrícola en Paysandú, ¿sí? Con muy poca historia agrícola, que ahora hace 2 o 3 años entró en agricultura. Y que hacía más de 20 años que no estaba en agricultura, no existe eso en Uruguay. A pesar de todo, hay una respuesta al azufre enorme, porque no entra azufre por ningún lado como entraba antes. Antes entraban 10, 15 kilos gratis por agua de lluvia. Ahora no. Y lo que muestra esto es una respuesta muy importante al azufre, sin diferencia entre una fuente muy buena, soluble de azufre, como es esta que dice ese, la fuente que estábamos evaluando muy bien, pero se quedaba corta. ¿Sí? Definitivamente precisamos más cantidad de azufre. No alcanza con 15 kilos. Mostramos esto porque, y para cumplir con la hora, exactamente con la hora, ¿por qué? Porque podríamos dar otra charla entera de azufre en canola, pero diciéndoles una cosa, el azufre, el único problema que tenemos, hay un artículo de un señor que se murió hace tiempo, Hugo Fontaneto, en Argentina, que decía, el azufre es un caballo duro de domar. Porque no hemos encontrado en el mundo un indicador que nos diga de suelo cuánto azufre tenemos que agregar para ningún cultivo. El azufre como sulfato que muchos de ustedes mandan al laboratorio para hacer es un pésimo indicador de la respuesta al azufre. Si da muy alto, cosa rara, no hace falta. Pero si da bajo, no dice nada. Y ese es el problema que tenemos. Así que muchas gracias.
Hola. Abrimos el espacio de preguntas, tenemos 5 minutos. Si alguien levante la mano nomás y le paso el micrófono. Bueno, bien, quedó bastante claro, Tato. Entonces, bueno, ahora el examen. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlos acá y bueno, nos vemos en... sí, acá hay una pregunta.
Hola. ¿Ha hecho algún ensayo en la siembra, con una siembra chorrillo y una siembra placa neumática? ¿Hay algo diferente así?
Si tú logras con una sembradora que no sea placa neumática, que no sea una plantadora, con una sembradora chorrillo, vos lográs 40, 50 plantas por metro lineal con una buena distribución, no hay ninguna diferencia. Pero es difícil lograr eso. Esa es la verdad. Con una sembradora chorrillo típica, y más si tenés rastrojo, es complicado. Si tenés un suelo pelado y laboreado, firme, capaz que sí. Pero no, definitivamente la respuesta debería ser, en términos probabilísticos, hay una gran diferencia. Tratamos de decirle a la gente, mirá, no hay mejor inversión para la canola que sembrar con una plantadora. Yo no soy de decir estas cosas, maquinaria, ¿no? Pero créanme, porque no solamente porque puedo usar la cantidad exacta de semilla, sino porque los cultivos nacen y nacen muy bien, y nacen muy parejos, no solamente por la distribución de las plantas, nacen muy parejos en el tiempo, son muchos kilos de canola ahí. La canola, el trabajo que está haciendo Sebastián Massili en facultad con los polígonos de Thyssen, que es para estudiar el tema ese, dice que, bueno, un problema de distribución, la canola se podría arreglar, porque hasta podría bancarse un boleo. ¿Pero por qué el boleo no? Porque nacen cuando quieren. Entonces, una canola que el 80% de las plantas nacen todas en 4 o 5 días, eso es una canola que arranca arriba. Y eso no se puede, en general, con una chorrillo. En general, ¿no? Siempre porque hay particularidades.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos en la próxima.
plan prepago está recargado. Con tu nuevo plan prepago, si tu primera recarga es de 200 pesos o más, te llevas 75 gigas de regalo por 30 días. Contrata tu plan en tienda.antel.com.uy. Antel, estamos para conectarte.
Isusa, única fábrica de fertilizantes del Uruguay. Preferida por los productores para todo tipo de cultivos y para cada necesidad. Planta Ruta 1, Agraciada, Nueva Palmira, Cerro Largo. Isusa trabaja codo a codo con el productor, brindando servicios y herramientas para un mejor desarrollo productivo. Isusa es la única empresa del rubro que cuenta con laboratorio propio para el análisis de materias primas y productos terminados. Esto permite garantizar el contenido de nutrientes necesarios y optimizar recursos. Conozca más acerca de Isusa visitando la web www.isusa.com.uy. Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil.
Todo avanza, todo rueda, todo está en movimiento, nada se queda fuera. La ventana.
Sí, es acá en Uruguay. Expoactiva Nacional nuclea todos los rubros de la producción agroindustrial. 25ª edición, del 15 al 19 de marzo. Nos volvemos a ver.
Expoactiva, 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 Expoactiva Nacional.
Llega la totalmente renovada Nissan Kicks, con todas las tecnologías de asistencia de conducción y seguridad Nissan Intelligent Mobility, como por ejemplo alerta de punto ciego y de tráfico cruzado, cámara 360 grados, alerta inteligente de colisión frontal y frenado inteligente de emergencia, con sistema personal Bose con 8 parlantes, dos de ellos ubicados en el cabezal del conductor. Nueva Nissan Kicks,